Bienvenidos a Diálogos Usín, el espacio donde las historias más pequeñas nos enseñan las lecciones más grandes. En cada episodio exploraremos los desafíos emocionales y sociales que se viven en torno al cuidado de un bebé prematuro dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Acompáñanos en tu podcast, Diálogos Usín. El día de hoy hablaremos del tema Cómo abordar las expectativas y preocupaciones de los padres, parte 2, conducido por la psicóloga Yulisa Rolón.
Bienvenidos a Diálogos Usín. El día de hoy está con nosotros Angélica Gómez, fundadora de Pequeño Nunú, y pues bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Técnicamente, el personal de salud es quien lo monitorea siempre, pero tú propones esto de que también se entrene, por así decirlo, o se prepare a los papás para que ellos puedan ayudar a ese trabajo, ¿o?
Pues por lo menos saber que su bebé está estresado y no voy a llegar en la visita a estresarlo más.
Ok. ¿No? O sea, como de cómo interactuar con ellos.
Cómo interactuar con mi bebé, y dependo de las condiciones de mi bebé, porque de repente dicen, ay, no, ya se alteró el bebé, entonces hay que sacar a los papás, y los papás se van así, bueno, pues ya se alteró ya.
Y como que ni saben qué pasó.
No saben qué pasó. O simplemente las máquinas, ¿no? De repente las máquinas empiezan a sonar y tú así como que, o sea, tantito te acercaste, suena, ¿qué hice? No, pero ves que nadie se mueve.
Okay.
Nadie corre, nadie, y tú te quedas así, porque nadie te dice, se acabó el calor, o llegan y le apagan, y, o sea, por eso tú lo vas viendo, pero con el sobresalto, con la adrenalina, con el, ¿no? Nadie te dijo, no te preocupes, mamá, ¿no? O así.
Que ahí es también, obviamente, la parte de la contención emocional, porque para el papá, pues no solo está viendo monitores con indicadores de salud, ¿no? O sea, si no está sintiendo la angustia, la ansiedad.
Sí, es así como hacer como una inducción.
Exacto,
una inducción a lo que es la USIN, que a veces suenan aparatos. Si no ves que nadie corre, no pasa nada. A mí sí me tocó que me sacaran. Algunas veces ya no les daban tiempo de sacarme. En ese momento a mi hijo le empezaban a poner el ambú. Yo ya veía, ya me quedaba ahí, ¿no? Entonces, a veces les daba tiempo de sacarme, a veces no, porque la urgencia era atender al bebé y entonces uno ya está. Pero pues esa parte de que en algún momento te podemos sacar, en otros momentos no, pero vas a tener que guardar la calma, ¿sabes? O sea, creo que puede ser así.
Sí, que puede ayudar a disminuir bastante la ansiedad y la incertidumbre.
Sí.
¿Tú tuviste alguna experiencia de inducción? ¿Tú tuviste alguna experiencia de contención emocional, psicológica?
No, hubo una ocasión en la cuna, en USIN, donde llegó una psicóloga, eso sí recuerdo, pero la psicóloga empezó a pasar cuna por cuna y hablaba algo, decía, pero cuando llega con el bebé que estaba al lado, con Diego se llamaba, era un bebito que ya tenía mucho tiempo ahí y que no estaba muy estable. Entonces, creo ella no supo cómo hablar y encontrar las palabras, o no sé, como que fue mucha sorpresa para ella, y recuerdo que dijo, ¿no se murió Diego? Ay, pensé que no amanecía. Le dijo a la mamá. Entonces estaba cerca de mí. Entonces, yo recuerdo que cuando yo la veo venir hacia mí, yo me puse a temblar. Porque yo no quería que me dijera
si
Santiago se iba a morir o no se iba a morir. Entonces yo le dije que no quería que yo no la quería escuchar y que a mí nadie me obligaba a escucharla y que se fuera y que no se me acercara. Eso fue porque yo me puse así,
claro.
Porque a mí me dio miedo que se acercara, ¿no? Después de cómo había dejado. De hecho, Diego falleció. Nosotros tenemos un manual para papás. Se llama Cuando la cigüeña se adelanta. Y es un manual de acompañamiento a papás para estos trances. Y está el testimonio de Diego. Justo la mamá de Diego me platicaba muchas veces que un sueño que tenía recurrente es que iba hacia a la cuna y que se escondía de la psicóloga.
Claro.
Que no quería que la psicóloga la viera y le preguntara porque tendría que contestarle que sí se murió. Y ella mucho tiempo estuvo así, era un sueño recurrente, recurrente con la psicóloga. Entonces, creo que tener ese tipo de comentarios tan poco atinados, no estás dando contención,
Por
¿no?
supuesto.
Entonces, por eso te digo que muchas veces es acompañar, acompañar, estoy aquí. ¿Qué necesitas? Porque tal vez no necesitas escuchar lo poco atinado de mi lenguaje. Más bien, yo estoy aquí para que tú me digas qué necesitas y cómo puedo acompañarte. Ahí sí, ¿no? Entonces no hubo, eso fue la única experiencia que yo encontré y en hospital privado tampoco, ¿eh? En hospital privado fue ya otro tipo de, ahí sí yo ya aprendí a tratar a mi hijo. Mi hijo nace en institución pública. Y él sale de ahí de institución pública, solo que el caso de Santiago fue que de la unidad de cuidados intensivos lo dieron de alta hacia mi casa. Él no pasó por intermedio ni pasó por prematuros, que creo que es ahí donde capacitan a los papás. A nosotros no, nos los enviaron directamente a casa y no creo que sea una práctica común, pero siempre me he preguntado por qué hicieron eso,
Claro.
¿no? Pero yo aprendí después de que lo tuve que meter a una institución privada porque se me estaba muriendo esos 2 días. Entonces lo meto a una institución privada y ahí aprendo a tratarlo. Él se alimentaba por una sonda. Ahí me enseñan que yo la tenía que cambiar. Él necesitaba que se aspirara y a mí me habían dicho que le sacara los mocos con una perilla. Me enseñan a aspirarlo en esa institución. Me enseñan al posicionamiento para la casa, cómo es que tenía que acomodarlo para que no tuviera deformidades en su cráneo para dormir. Me enseñan muchísimas cosas. Me enseñan, no llega una especialista en neurodesarrollo y me da el primer programa de neurodesarrollo para Santi, vigilando sueño, alimentación, ejercicios, recomendaciones, formas de estímulo, pero ahí en ese hospital todo lo pagamos,
Claro.
¿no?
Y ahí era parte de como la de estar ahí, ¿fue algo que tú pediste específicamente o si
No,
era?
¿sabes qué? Eso lo orquestó la médico tratante.
Okay.
Ella lo orquestó. ¿Cuáles son las necesidades de este bebé? ¿Cuáles son las necesidades de estos papás? Cuando estábamos ahí en Médica, en este hospital, creo que vi por primera vez, recuerdo que llegó la doctora de Santiago y creo que habían pasado como 3 días de que habíamos llegado y recuerdo que llegó y nos dijo, necesitan comer. Y nos llevó comida,
Wow.
porque dijo que teníamos 2 días de no comer. Nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y ella se dio cuenta. Y nos llevó comida. Ella llegó con comida y nos las dio. Dice, necesitan comer. Y después ella fue la que orquestó toda esta enseñanza. O sea, creo que el neonatólogo es el que orquesta. O por lo menos eso aprendí con ella, ¿no? Orquesta todo esto.
Claro,
Entonces, pues lo
que de
puedes
alguna
hacer.
forma está así garantizando el seguimiento
Claro.
apropiado, la continuidad y que vaya a tener una atención de
Y la
calidad.
capacitación, ¿no? O sea, te toca, mamá.
Claro.
O sea, yo no siempre voy a estar contigo, te toca, te lo llevas y tienes que aprender a hacerlo. Entonces, no creo que sea común, pero ella me enseñó hasta escucharle los pulmones a Santiago, porque Santiago tenía un nivel de oxígeno de 4 litros por minuto a 24 horas, entonces los pulmones generaban mucho moco. Entonces yo tenía que estar escuchando los pulmones si estaban muy congestionados para en ese momento aspirarlo. Pero yo ya lo hacía en casa.
Okay.
Hasta
Que ahí,
estuvo.
o sea, de nuevo resaltando una vez más la relevancia de esa contención y de esa, pues, inducción un poco, porque la mayoría de personas que no somos personal de salud, no sabemos, no tenemos ni la menor idea, ni nunca hemos visto una sonda, ni aspirar un pulmón, ni medir
No,
nada.
no, no, no. Pues así ya lo aprendí yo, ¿no?
Claro.
Y conocí a mamás que también tuvieron que aprender a dar de comer a sus hijos metiendo sonditas hacia la pancita y tenían que tener mucho cuidado de que esa sondita no se fuera al pulmón. Tenía que caer directo en barriguita y asegurarse que estaba ahí para poder alimentar a su bebé, ¿no?
Claro.
Entonces, de repente sí te llevas estas cosas que tienes que hacer en casa. cambiar todo esto para que no se queme la piel. He recibido a mamás que sus hijos tienen ilostomías, colonostomías, ¿no? Que se vuelven, pues, enfermeras,
Claro,
¿no?
totalmente.
Pero pues tienes que ir aprendiendo.
Wow. Y ustedes en uno, me imagino, hay un tema también súper relevante que es los derechos que tienen las personas que están en una situación así y la toma de decisiones. También esto es algo que podría o no informar el neonatólogo, que ustedes como asociación lo hacen, ¿cómo
Sí,
es tu
hay un
experiencia?
decálogo del niño prematuro, son 10 puntos del decálogo. Sí, nosotros hacemos como mucha promoción, pero ¿sabes qué? Esto no va a tener un buen auge y una buena aprehensión de los médicos, de realmente los vamos a hacer cumplir, ¿no? Si esto no es avalado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, se necesitan ese tipo de avales, ¿no? Para que realmente se pueda. Uno, el primer punto es, la prematurez se puede prevenir por medio del control del embarazo al que tienen derecho todas las mujeres. Hacer muchísimo más campañas de prevención, que no es siempre es cierto, ¿eh?
Claro.
Pero muchos sí se pueden prevenir, ¿no? Entonces, hacer buenas campañas de ahí. Que los prematuros tienen derecho a la leche materna. Pero no es lo mismo hacer todos estos programas de leche materna que se hacen para los niños que nacen en término que los prematuros que no tienen ni la capacidad de succionar, pero que sí se puede hacer es casi un tema que no se habla, ¿no? Es eso. Otro es que tienen derecho a estar acompañados por su familia todo el tiempo, pero aquí las instituciones tienen horarios restringidos donde tú no puedes entrar. ¿No? Entonces hay hospitales que han intentado sí hacerlos, ¿no? La verdad es que tienen, y algunos empiezan con mucho entusiasmo, pero pues de repente cambian de directores y se acabó el programa y ya no continúa. Entonces, damos pasitos hacia adelante, pero muchos hacia atrás. Y entonces vuelves otra vez a arrancar y otra vez. Entonces, ¿cuándo esto va a terminar? Cuando realmente las instituciones de salud, las grandes instituciones de salud, reconozcan que son estrategias no farmacológicas que pueden ayudar al bebé y a la familia y que todo esto va a mejorar. Para eso estamos trabajando, perdón, pero estamos trabajando en
Claro,
eso. Eso es
claro.
lo que estamos haciendo y tocando la puerta y exponiendo cuáles son las necesidades a nivel nacional aquí en México, ¿no? Desde falta de insumos, algunas veces falta de personal, ¿no? O sea, hay muchas cosas y medicamentos, ¿no? Todas estas trabas que hay ahorita a nivel político que no permiten que entren los insumos y los medicamentos para los niños por cuestiones que ni entiendo, pero lo único que entiendo es que no es justo eso, ¿no?
Claro.
Y que se puede mejorar y que se debe mejorar
Y que son
y
derechos.
que son derechos, exactamente, son derechos, ¿no?
Qué fuerte esto que mencionas y qué valioso la labor que hacen y me imagino que es una labor titánica y sumamente agotadora, pero que pues muchísimas personas pues lo agradecen, ¿no? Y se han visto beneficiados
Sí, sí,
de esta labor.
hombre.
Y ¿cómo has visto tú el tema del empoderamiento para los papás? O sea, entiendo.
Lento, lento, porque hay muchas trabas. O sea, si estas no existieran, obviamente el papá va a ser más empoderado en el momento en que tenga más acción, en el momento en que su participación sea más activa, va a ser mucho más empoderado. Y eso es lo que se busca, ¿no? Hay, por ejemplo, este programa de Mamá Canguro, ¿cómo lo llevan ahí en Colombia? ¿Cómo dan a veces también este programa ambulatorio, donde se va hacia la casa para ver cómo lo está actuando? Se capacita no solamente a la mamá y al papá, sino también a la familia que va a dar todo el acompañamiento. Y entonces toda esta capacitación hace que verdaderamente se empoderen. Pero tienes que empoderarte primero en acompañamiento con los profesionales. Y ya después ya te vas, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, cuando yo era joven, chica, decía, ¿cómo sabe esta señora que su hijo está llorando porque tiene hambre? A lo mejor está aburrido. Yo
Claro.
pensaba, ¿no? Pero no, o sea, el primer lenguaje y cuando hay un buen vínculo, la mamá sabe perfectamente si llora por hambre, porque ya se hizo pipí, porque ya se hizo popó, porque tiene sueño, porque. Entonces, pero ese vínculo no se da de principio, ¿sabes? Y además eso, y científicamente comprobado, que ese alejamiento de la mamá en Usín, que el niño se queda con tanto dolor, ¿no? Y con tantas cosas. Hay un alejamiento y estos niños pueden tener mayor estados depresivos más adelante, sobre todo en las etapas de adolescencia. Entonces ya hay estudios de seguimiento que se han hecho. Entonces, pues, ¿cómo te vas a empoderar, no? Digo, ahora yo puedo entender, de repente digo, ay, Santiago, es tan callado, es tan, pues sí, pero no, yo traté de rescatar eso. En cuanto a mí me dieron a mi hijo, yo traté de rescatar eso porque sabía que era importante. Pero te digo, hay muchos papás que, pues no, lo que menos quieren es cargarlos, se sienten inseguros. Entonces, pues el empoderamiento no va a haber si no realmente se toma al papá como parte protagónica del cuidado de su hijo y que el médico está para guiar, ayudar y dar los tratamientos que hace. Entonces, pero si eso no. Aquí el protagonismo lo sigue teniendo el médico, la enfermera. Muchas enfermeras dicen, ay, mi hijo, no, no digas eso. No, porque si la mamá de por sí se siente mal de que no soy la mamá que necesita, pero ya hay una enfermera que puede ser su mamá,
Claro.
psíquicamente te dejo todo, todo, porque ya no es una cuestión física,
Claro.
ya es una cuestión de psiquismo, de pensamiento. Te lo delego, quédatelo. Tú sácalo adelante y yo me voy alejando desde lo psíquico, ¿no?
Sí, de como
Entonces,
delegarlo, ¿no?
sí,
Porque
lo delego, ¿no?
claro.
Entonces va lento, pero yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas.
Wow, pues en verdad, muchísimas gracias, Angélica, por todo esto que nos platicas. Creo que ay, nos ha señalado todas las enormes áreas de oportunidad que hay, pero afortunadamente existen personas como tú que nos están mostrando un camino, que estás ahí al pie del cañón, que estás trabajando así en el campo de batalla. Y me gustaría saber cómo. ¿Qué consejo tienes para como algún profesional de la salud que nos esté escuchando?
Mira, más que consejo, te voy a contar una anécdota.
Okay.
¿Ves que hace rato te platicaba que a veces a los doctores les daba tiempo de sacarme cuando Santiago empezaba a caer su frecuencia respiratoria? A veces me sacaban, a veces no. Entonces yo veía cómo le ponían el ambu, que le llaman, esta bolsita para darle aire,
Okay.
¿no? Santiago fue dependiente de oxígeno complementario por 5 años. Fue mucho tiempo. Y cuando le venían las neumonías, ya cuando tenía 6, 15 días más tenía que tener el soporte del oxígeno. A los 14 alguna vez también tuvo que tener soporte de oxígeno. Entonces estaba muy familiarizado él con el oxígeno, ¿no? Un día me senté con él. Él tuvo un infarto cerebral y tardó mucho en adquirir el lenguaje. Pero ya un día que ya hablaba y todo, me senté con él a ver E.T. Estábamos viendo la película. Y hay una escena donde están separando a Elliot del extraterrestre y tienen oxígeno y tienen puntas y entonces dicen, lo perdemos, lo perdemos. Y ponen al E.T. y le empiezan a dar el ambú y agarra y me dice Santiago, mami, ¿te acuerdas cuando era chiquitito a mí cómo ese me ponían? Yo me quedé impactada porque yo cómo le digo. Ay, Santiago, eso no es cierto. O sea, ¿cómo? Pero pensé, se acuerdan. Se acuerdan. En alguna parte de su mente lo registran. Entonces yo dije, si él se acuerda de esto, se acuerda de que yo estaba ahí y que mamá no lo dejaba y que papá no lo dejaba. Y que estábamos ahí. Entonces, la petición sería a los médicos, dale oportunidad a los papás que estén con sus hijos y que sus hijos se acuerden que sus papás siempre han estado ahí. Siempre. Entonces, esa sería.
Wow. Muchísimas gracias por
Sí.
compartirnos esa anécdota tan personal, tan vulnerable y tan increíble de,
Sí.
porque, o sea, literal nadie te lo contó, tú
No,
lo viviste
yo lo
y
viví.
Santiago se acuerda.
Se acordó, se acordó. Fue muy impactante para mí ese momento. Como muchos otros, pero ese fue muy impactante.
Pues qué forma tan increíble de terminar. En verdad, Angélica, muchísimas gracias.
Sí.
Nada más que agradecimiento para ti por toda tu experiencia. Y pues, ¿algún lugar donde ellos te puedan contactar a ti?
Sí, nos pueden buscar en la página de Fundación UNU por Facebook y el teléfono es 55 36 59 46 54. Ahí nos pueden encontrar. Estamos aquí en Barranca del Muerto Insurgentes y cualquier papá, cualquier duda por teléfono, quieran acercarse, preguntar, estamos para acompañarlos. No están solitos, estamos para acompañarlos.
Muchísimas gracias, Angélica, y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos pronto. Gracias.
Muchas gracias por sintonizar Diálogos USIN. Lo esperamos en el próximo capítulo.